Comienza Catequesis en Familia. El sacerdote jesuita Diego Muñoz nos acompaña a lo largo de esta hora.
Catequesis en Familia. Diego Muñoz les saluda. Seguimos acompañando a Jesús en su camino hasta la cruz, para más amarle y seguirle. Hoy contemplamos los misterios de la vida de Cristo desde la casa de Pilato hasta la cruz. ¿Y cuáles son los títulos de estas partes que vamos a estar con vosotros? Primera, Pilato, como juez, entregó a Jesús para que lo crucificasen, después de oír a los judíos que decían: no tenemos rey sino al César. La segunda parte tiene este título: Jesús llevaba la cruz a cuestas, y no pudiéndola llevar, obligaron a Simón el cirineo a que la llevase detrás de Jesús. Tercera parte: le crucificaron en medio de dos ladrones, poniendo este título: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Amigos, hermanos, con devoción, con sencillez, contemplamos misterios tan altísimos con la ayuda de Radio María, y dentro de una reflexión musical, enseguida comenzamos la primera parte. Diego Muñoz les saluda. Catequesis en Familia. Diego Muñoz les saluda. Estamos ya en la primera parte de la meditación de este episodio de Cristo desde Pilatos hasta la cruz. ¿Y cuál es el título de esta primera parte? Pilato, sentado como juez, les entregó a Jesús para que le crucificasen, después de oír a los judíos que no querían tenerlo por rey y decían: no tenemos rey sino al César. Bueno, hermanos, con devoción, con sencillez, con naturalidad, como si estuviéramos presentes en misterios tan grandes que se hacen presentes ahora para la contemplación y participar de su redención, estamos acompañando y viendo a Pilato. Pilato está sentado como juez y les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Se han dado cuenta que Pilato, sentado como juez y entregando a Jesús, es una fotografía de cada uno de nosotros. Sí. ¿Te has dado cuenta las actitudes a veces frecuentes? No quiero condenar a nadie, pero estamos siempre como sentados, como un juez de todos y a todas horas, y señalando cosas, actos e intenciones, y más bien condenando, y más bien comparándose, como aquel fariseo que fue a rezar y dijo: yo soy mejor que el otro, mejor que ese que hay ahí. Señor, no queremos ser jueces de lo que otros hacen, sino servidores de los demás, sin condenarlo, y más bien apuntarse a sí mismo: Señor, si en algo no te agrada mi comportamiento, lo reconozco, pido perdón, me confieso y sigo adelante, sentado como un juez. No quiero que el mundo esté lleno de Pilatos sentados como juez en una causa tan injusta. ¿Entrega a Jesús a los judíos? Bueno, lo entrega, Es decir, este tema de Jesús y su persona y su mensaje no va conmigo, lo entrega. ¿Se entrega? ¿Qué se entrega? Pues se entrega un tesoro, se entrega una basura, pero ¿lo entregas como tesoro o lo entregas como basura para ya llevarlo al basurero? Porque había un basurero que era la calavera. El Calvario viene y allí, a la calavera, es decir, hay huesos, bueno, pues allí, que lo echen allí, que lo crucifiquen allí. Jesús, tratado como basura por el otro. Nosotros te quitamos cada vez más importancia en nuestra estima. ¿Es algo que no me interesa? Bueno, pues ahora mismo, meditando este juicio y esta condena, la condenación a la crucifixión, te pido, Señor, borrarme de la lista de los que decretan por olvido, por omisión o por desgana o por una vida mundana, te condena al olvido, al alejamiento, al basurero. No eres basura. Tampoco nosotros somos basura y nosotros no podemos disponer de ese cuerpo y de ese espíritu que tenemos como una basura. No somos basura. La vida no es una basura. La vida no se tira. La vida se ofrece, Señor, y todo por ti. Sí. Hay que tomar estima de Jesús. Aunque otros lo condenen al basurero, estimamos a Jesús, pero como nosotros somos prolongación en el tiempo de Jesús como cuerpo místico, hay que valorar a sí mismo cada uno, no como un desgraciado. Yo soy un desgraciado, no sirvo para nada. Fuera complejo de inferioridad, fuera complejo de superioridad, pero sí complejo de realidad. Soy de Dios, solo de Dios, todo de Dios, y para Dios y para la humanidad. Me estoy aprendiendo algunas lecciones de la contemplación de este misterio, no sentado como juez, condenando a los demás, sino entregándonos a nosotros mismos, al Señor. Él se entrega, lo ha entregado Pilato. Pero yo le voy a preguntar a Jesús, mientras te llevan a la cruz, ¿te entrega Pilato a la condenación? ¿O eres tú el que te entregas con mucha más gana que Pilato a la crucifixión? ¿Quién tiene más ganas, Pilato de condenarte o tú de dar vida para demostrar la infinitud de tu misterio? Unos extranjeros del Extremo Oriente me vieron un crucifijo en el pecho como misionero y miraban, ¿qué era eso? Mira, no sabía explicarlo. Dios tiene los brazos abiertos, porque es Dios y ama a todos, y muestra en su entrega la infinitud de su amor. No sé lo que dije, pero lo digo ahora para todo el que lo pregunte ante un crucifijo. ¿Entregado a la basura? No. ¿Entregado al olvido? No. Sino suscitando su entrega a la nuestra. Y como Cristo se entregó por nosotros, también nosotros debemos entregarnos a Cristo y a los hermanos. Amor con amor se paga, dice San Ignacio. Amor con amor se paga. Y así tiene que ser el sacerdote. Si no vivo del Dios amor, y el amor se extiende con amor. Pues nosotros, si no vivo del amor de Dios, y nos entregamos a Cristo y al prójimo, como tantas personas de la humanidad están entregados al abuelo. Esta mañana me decía una persona aquí de Sevilla, Fernando, yo he llevado 8 años a mi madre, como ella me llevó a mí los primeros años de mi infancia. Qué noticia tan bonita en cualquier persona que está por ahí haciendo sus encargos y sus deberes de servicio a la humanidad. Señor, tu historia se repite en cada persona que no duda en la entrega total, sin condiciones ni límites de tiempo. Estamos aprendiendo en la contemplación de estos misterios. Y vamos a oír lo que se dice. Pues dicen ellos, los judíos decían, no tenemos rey sino el César. Ah. Pues ponemos el micrófono a estos que gritan, no tenemos rey sino el César. Bueno, a ver, Señor, ayúdame a explicar esto. Me lo explicó a mí un politólogo jesuita eminentísimo, pero yo no sabría repetir lo que él dijo. Tampoco quiero decir su nombre, se llamaba Matías. Y me dijo que hay, y lo sé, esto lo sabe todo el mundo, Nosotros pertenecemos a una sociedad civil necesaria, que es la nación, la región y el pueblo. Y tienes que estar domiciliado. Y perteneces a una provincia, y perteneces a una región, y perteneces a una nación. Y eso tiene sus obligaciones y sus derechos. Y si alguno no cumple, esa sociedad civil tiene derecho a ponerte una sanción de dinero, o de cárcel, o de lo que sea. Eso se llama sociedad civil. Y nosotros somos de esa sociedad civil. Bueno, pero también nosotros, como católicos, pertenecemos a una sociedad visible, pero libre, que es la Iglesia Católica. ¿Qué tiene algo visible? El Papa, los obispos, los párrocos, los sacerdotes, y luego ese otro mundo invisible que son los fieles cristianos que están bautizados y con fe en el amor de Dios y en las verdades de Dios y del magisterio de la Iglesia, pertenecen de pleno derecho a la Iglesia Católica. Bueno, pues estos fieles, que son al mismo tiempo ciudadanos, tienen que vivirlo de ciudadanos con ejemplaridad y además con exceso si hace falta, porque tienen un motor nuevo que es la gracia de Jesucristo que poseen por el bautismo y por los sacramentos que se aumenta. Pero al mismo tiempo, pues tienen que tener ese, diríamos, como dijo Jesús, dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Todo el mundo al César, que son las autoridades, como dijo Cristo, no tendrías autoridad si no se te hubiera dado por el cielo, y donde piedad es respeto a las autoridades y a los mayores. Bueno, pues nosotros como católicos, pues tenemos que ser buenos ciudadanos y luego también fieles de la Iglesia Católica para vivir en santidad y en gracia como quiere la Santa Iglesia Católica. Oír lo que dicen, ya hemos escuchado. Y luego, no tenemos más rey que el César. Bueno, pero ahora, ¿cuál es nuestro destino? Nuestra tarea como ciudadanos de la vida cristiana, de la Iglesia, pues amar a Dios y amar al prójimo. Y luego, nosotros tenemos que ser al mismo tiempo buenos ciudadanos y buenos cristianos. Incluso por ser cristiano, más ejemplo hemos de dar, porque más escandaliza también cuando un cristiano no cumple y da mal ejemplo. Y como dice el Concilio, tenemos que ser cristianos de cuerpo y corazón. Santísima Virgen, seguimos contemplando cómo Jesús es entregado, pero Él se entrega mucho más. Tiene más velocidad de amor Jesucristo que la timidez cobarde de Pilato para enviarlo al basurero. No permitas que te echemos en el pozo del olvido. Una vez unos robaron un pequeño sagrario que tenían los sacerdotes en su capilla. Y como venían los guardias, pues se quitaron el peso de encima y lo echaron a un pozo. 3 meses estuvo allí el Señor en el pozo. Un pastor se asomó a ver cómo estaba el pozo. ¡Anda! ¡Allí brilla algo! Lo encontraron los 3 meses. Señor, Señor, tú en la Eucaristía estás vivo y presente. Cada domingo por lo menos te recordamos y te escuchamos y te comemos incluso comulgando dignamente. Queremos que no te arrojemos al olvido, sino que haya adoración, alabanza, agradecimiento, petición, especialmente en la misa de cada fiesta y domingo, y luego viviendo el domingo toda la semana. Vivimos cada domingo con esos títulos de misa, amor, familia, fe y fiesta, pero la semana hay que vivirla con las dimensiones, porque el cristiano es cristiano el domingo y el lunes y el martes y toda la semana. Luego hemos de vivir con la dinámica del domingo, aunque sin obligación de oír misa cada día de la semana, algunos lo hacen, y enhorabuena. Te pido, Señor, dar a Dios lo que es de Dios y dar al César lo que es de César. Y estamos pidiéndote ser cristianos de cuerpo y corazón, como dice el Concilio. Si alguna persona va a misa, pero en vez de ir a misa va a la prisa, resulta que se ha confundido. ¿Tú a dónde vas? A misa. Pero tienes tanta prisa de que aquello acabe, que vamos, aquello ha sido como un gato sobre agua. Señor, estar donde estás, hacer lo que haces, y las cosas de Dios de cuerpo y corazón. no solamente con el cuerpo estoy en misa, sino con el corazón. Y si hay que cantar, se canta. Si hay que responder, se responde. Si hay que oír, se oye. Y tomar fuerzas para luego cumplir, como dice el sacerdote, podéis ir en paz. Eso no significa que se ha acabado la misa, sino que misa es que somos enviados a ser Cristo, que van pasando por la vida haciendo el bien y padeciendo con amor las pequeñas molestias personales y grupales que recibimos de los demás. Sí, cristianos de cuerpo y corazón, con toda el alma, pero además con este espíritu de oración, de ofrenda, de servicio, de amor. Como la Virgen Santísima. Y aquí, la esclava del Señor. Y como dijo Cristo, aquí vengo para hacer tu voluntad. No podemos ser un cántaro vacío. No una hucha que no tiene monedas dentro. No. Nunca la vacino seco y podrido. No. Tenemos que ser copias de Cristo, llenos por dentro de la gracia y del espíritu de fraternidad. Y por fuera, con los modales, las palabras y los gestos, vamos emanando una copia de Cristo. Que quien me mire te vea. Que quien nos mire vea una copia de Jesús y de su madre, ella que era oyente, orante, oferente y persona que ama. Señor, contemplando este misterio de camino de la cruz hasta la cruz, estamos aprendiendo a ser cristianos de cuerpo y corazón. No seamos cristianos pizza. Sí, sí. La vida es una pizza y damos un trocito ahí de un dedo para Dios. Señor, de la semana entera te voy a dar media hora y que no sea muy larga, que no sea muy larga. Perdóname, Señor, yo soy de Dios toda la semana y tú también. Pero no vamos a estar todo el día de rodillas ni todo el día en misa, sino todo el día en espíritu de ofrenda, Señor, y todo por ti. En espíritu de oración, Señor, ten piedad de nosotros y del mundo entero. En espíritu de ejemplo, porque la célula viva, aunque no chille, está dando vida a las otras, pero la célula gangrenosa está haciendo cáncer, está haciendo metástasis en todo el cuerpo. Y luego también, si hay oportunidad de una palabra aclarando o dando razón de la fe, se dice. Y si hay una cruz, porque estamos crucificados, a veces visitando hospitales. El otro día visité una casa de ancianos de la ciudad de Medina Sidonia. Una persona, una mujer tenía los pies cortados. Una sonrisa, una alegría, una ofrenda de su vida. Sí, la cruz ofrecida, ella sola es un manantial de vida y de gracia a la humanidad. Y cuando alguien vive crucificado, no crucificando, todo eso irradia salvación. Y cuando alguien sube en vida, todo el mundo sube en gracia. Estamos terminando ya esta primera parte de contemplando la vida de Cristo de Pilatos a la cruz. Diego mío les saluda y dentro de breves momentos con reflexión musical seguimos a la segunda parte.
Grande que está.
Catequesis en familia. Diego Muñoz les saluda. Esta es la segunda parte de esta contemplación de Pilato a la cruz con Jesús. Señor, ayúdanos para meditar respetuosamente, con fe, con agradecimiento, con alegría, con respeto y con naturalidad de una conversación sencilla con los radioyentes. Sí, el título de esta segunda parte es Jesús llevaba la cruz a cuestas. Y no pudiéndola llevar, obligaron a Simón el Cireneo a que la llevase detrás de Jesús. Bueno, así de corto, así de sencillo, así de hermoso. Jesús, bueno, pues va mucha gente, los soldados, el que tira de la soga que te atada al cuello seguramente, y tú vas caminando y ya no puedes. Danos la gracia de contemplar con dignidad, con alegría, con sencillez, con ganas de aprender y de seguirte. Jesús llevaba la cruz a cuestas. La cruz a cuesta. Bueno, ya estás molido por los azotes y las coronas de espinas y los salivazos. Y ahora esa llaga del hombro llevando la cruz. Seguramente de esa manera, pues no puedes. Eres carpintero de oficio, diríamos. Tienes fuerza para mover viga y todo, pero ya no puedes. Pero lleva la cruz a cuestas. Es decir, que la cruz se lleva cada uno la suya a cuesta. Y no en el hombro del otro. Señor, el que no se crucifica, crucifica. Si dos tenemos que descargar un camión de 10.000 kilos de cemento con sacos de 50 kilos, eso me pasó a mí una vez que estaba allí probando el trabajo así de seglar y llegó un camión a la hora de la comida. Pues no van a parar de comer, dejar de comer los dos de la máquina, pues lo que somos, diríamos, peones. Y otro chico joven, tuvimos que descargar, pues, él un saco y yo otro, muy bien, compartimos. Si uno no lleva la cruz, la tiene que cargar el otro. Si hay que barrer una iglesia, dos personas, y una, pues, se distrae demasiado, la carga sobre el otro. Jesús, quiero aprender de ti a llevar la carga, cada uno la suya. Te lo pido, Señor. Te lo pido, Señor. Cada uno lleva la carga. Y tú la llevas con verdadero dolor, con verdadera humillación, como un condenado. Duele el cuerpo machacado, sí, pero duele el alma humillada, despreciada, condenada, como un malhechor. Además, acompañado de otros que le llaman malhechores. Pero lo llevas con una decisión, con una fuerza y con un amor que no te arrepientes. No pide perdón a la mitad del camino y dice, bueno, yo ya me vuelvo, dejo todo lo demás. No, no, no. Mantienes que tu amor es infinito, tus verdades son salvadoras y que tu camino es el único camino. Y por tanto lo haces como maestro de cada ser humano y de toda la humanidad. Lleva la cruz a cuestas. Y cada uno la suya. Bueno, y cada uno la suya. Tú has dicho, Jesús, permítame que te interrumpa un momentito este caminar. Venid a mí todos los que estáis agobiados. Que mi yugo es suave y mi carga es ligera. Ah, Jesús, tú y yo estamos ungidos, unidos, uncidos. El mismo yugo, cuando hay dos mulos o dos bueyes arrastrando un carro, pues el yugo se monta sobre los cuellos de esos animales y los dos tiran en parejo llevando la carga entre dos. Pero Jesús, me parece que cuando tú estás uncido con cada uno en el mismo yugo, el que lleva la carga eres tú y nosotros casi vamos volando. Sí, la carga de mi cruz la llevas tú más que yo. Y la carga o la humillación lo llevas tú más que yo. Luego, quiero estar uncido a ti, no por la economía de mi dolor, sino por la compañía de tu generosidad, que cargas sobre tus hombros la carga que teníamos que llevar nosotros en solitario como reparación de nuestros pecados. Cada uno su cruz y uncidos a Jesús, que comparte nuestra cruz con Él y con nosotros para redención de nuestros pecados. Por nosotros cargaste la cruz y nosotros queremos cargar la cruz de nuestras obligaciones y cruces también para colaborar en la redención del mundo entero. Bueno, ¿y qué te pasa, Jesús? Que no puedes. Sí, sí, pero eso ha sido un cansancio real, que no puedes, que te caes, que no llegas y interesaba que llegaras. Bueno, y entonces buscan a un hombre que venía allí de su labranza, lo fuerzan, mira, este hombre no puede llegar, tenemos que llevarlo, carga tú, mira, y si no te carga esta cruz, vamos, te vamos a dar a ti esto y lo otro. Bueno, y el otro por miedo coge la cruz y la carga. Y la cogió, seguramente, vamos a ponerle el micrófono. ¿Tú qué te parece? ¿Esto una injusticia o una suerte? Sí, eso me pareció a mí una injusticia, pero cuando me he dado cuenta que esta cruz la llevaba uno que no podía, que estaba, claro, yo vislumbro que este hombre, además de hombre, tiene que ser una eminencia tremenda, porque su modo de llevar la cruz y de aceptar la cruz que lleva es una maravilla. Así que yo he empezado a llevar la cruz con desgana y ahora con fuerza incluso. No quiero que me la quite hasta que lleguemos. Señor, Cirineos, Jesús, ¿pides ayuda? Hoy sigues pidiendo ayuda, sí, ¿Pides colaboración? Sí. ¿Y todos unidos en la misma empresa de la Asociación Universal? Sí. Señor, Señor, que nadie se borre, que nadie, diríamos, hunda su hombro para cargar sobre los demás. Cuando van los pasos de Semana Santa, todos a una levantan el paso, siguen con el paso marcado y todos llevan. Pero ninguno, ninguno he visto quitarse para que carguen sobre los demás. Te pido, Señor, ese espíritu de colaboración mundial, cargando con la cruz de que todo el mundo se salve y nadie se condene. Señor, pides ayuda, aquí nos tienes. Por Radio María nos apuntamos a la empresa más gloriosa, Redentores con Cristo Redentor. Porque lo que haces, lo que sufres, lo que haces de ejemplo, lo que tienes de palabra, todo es obra de redención del mundo. ¡Qué honra tan bonita! Nadie es inútil en esta empresa, porque todo el mundo tiene o una palabra, o un sufrimiento, o una oración, y así vamos caminando. Diríamos que los pies del misionero cristiano son 5. Oración, ofrenda de la vida, ejemplo, una palabra oportuna, inspirada y conducida por el Espíritu Santo, y luego la cruz ofrecida con amor. Señor, todos misioneros al paso y al ejemplo tuyo. Bueno, y el cireneo carga con la cruz. ¿Detrás de Jesús? Bueno, ¿y por qué no va adelante? Es que el maestro tiene el maestro de todo el mundo y quiere dar una lección. Él va adelante para quitar miedos, para despejar dudas de éxito o de fracaso. No, no, no. Jesús va adelante. Es el maestro. Ya se lo dijo un Jesús a Pedro. Pedro, tus pensamientos no son como los de Dios, sino como los de los hombres. Apártate de mí y sígueme a mí, detrás de mí. Tú me quieres dar lecciones. Tú te haces maestro diciendo cómo hay que hacer la redención. Pues yo te pido que pases de maestro a discípulo. Y como yo soy el maestro, voy delante. Y date cuenta de la lección que te doy. Yo voy delante. No llevo la cruz porque me la están aliviando, pero el maestro soy yo. Sígueme. Llevando la cruz cuando pueda, pidiendo colaboración cuando no pueda, pero insistiendo en la misma empresa de la salvación universal. El maestro va adelante. Y los padres van delante de los hijos. Y los sacerdotes y servidores delante de los fieles. Señor, las palabras enseñan. Los ejemplos arrastran. Jesús, arrástranos detrás de ti, haciendo con sencillez y humildad las cosas de cada día que tú haces en nosotros y también las cruces de cada día. Iba delante, Jesús, delante de todos. Bueno, contigo. Y ahora, Jesús mío, yo te pido, Señor, que me expliques cómo te las arreglas para salvar con fecha de hoy los 7.500 millones de personas del planeta Tierra. Porque si tuyos son los montes y los cielos y la tierra y los pájaros y los animales y los peces, si todo es tuyo, porque el corazón, el pulmón y el riñón y el hígado y todo el ser humano está movido por ti, Señor, ¿cómo te las arreglas para salvar con fecha de hoy, para que vivan en paz y en gracia y salvación los 7.500 millones de personas? Es que tú solo con un gesto de amor puedes salvar a todos, de todo el mundo y de toda la historia de la humanidad. Pero has pedido colaboración y ahí tienes millones, miles de misioneros y de misioneras que están en todas partes, en selvas, en que hay que ir en canoas, que a lo mejor alguna muere en el camino, o que pueden ser asesinadas, porque otros pueden responderte con cruz a las voces de justicia para los indígenas que tienen derechos a su hábitat conservado y protegido. Señor, ¿quieres colaboradores? Sí. Pues aquí tienes la Iglesia entera católica, los hermanos separados también, todo el que tiene buena voluntad también es colaborador de la obra de la salvación, porque todo tiene un valor redentor, desde la humildad y la gracia que reciba cada uno. Señor, y sirve todo. Yo tengo aquí una coplilla que dice: la chatarra de la vida en las manos del Señor es oro de salvación. Sí, sí. ¿Y para qué sirve mi chatarra? ¿Ahora tengo un constipado o no lo tengo? ¿Un pie me han cortado o me lo van a cortar? ¿Me han robado o no me han robado? ¿Tengo cruces, limitaciones? Eso parece chatarra. ¿Para qué sirve eso? Hermanos, eso, unido a Cristo, puesto en la mano de Cristo, se transforma en oro de salvación. ¿Y por qué? Porque las cosas con amor, lo decía un papa, un pontífice, los brazos de la cruz, cuando hay amor, se convierten en alas. Hay que seguir volando. Mientras Cristo va andando, nosotros vamos volando, llevando los brazos de la cruz como alas de transporte. Con amor, la cruz no pesa. Incluso visitaba yo unas casas y había una madre que tenía un niño ahí de unos 10 o 12 años metido en una especie de corralillo de parterre hecho con cuerdas, muy bonito. Y decía la mujer: no le llames cruz a mi hijo enfermo. No, 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 es una cruz, es un tesoro. Visitamos a una anciana que tenía un hijo de 48 años, así muy grueso, siempre sentado en una silla, un sillón. Y cuando ya nos veíamos sin esperar a nadie que sonara ninguna palabra, dice: esta es mi tesoro. Lo soltó ella, esa frase: esto es mi tesoro. Sí, los tesoros son los hijos o los matrimonios, que alguno de ellos está enfermo, viviendo ese amor verdadero y duradero. La chatarra de la vida en la mano de Dios es la obra de salvación. Por eso, a Dios le damos gracias, a Dios le pedimos perdón, pero ¿cómo cuesta el sentido de ofrenda? O por falta de fe, o por falta de creer de corazón que nuestra colaboración la asume Cristo como suya, y nuestra vida tiene el valor de Cristo cuando está unido a Cristo. Bueno, yo tengo ahí un ejemplito en que había un pobre con 24 pedazos de teja en un saco, pidió Cristo una parte, nos la dieron, pidió otra vez, nos la dieron, pidió otra vez, y ya el hombre sacó un pedazo de teja, se lo puso a Jesús en la mano y lo devolvió. Y dice el otro: que pronto me lo devuelva, Jesús, ¿para qué quiere un pedazo de teja? Pero era oro. Esta es una comparación, una parábola. Lo que no vale, que es mi pedazo de teja, mi ceniza, lo pongo yo en la mano de Dios y toma valor de Cristo. Por tanto, hay que pertenecer a la red mundial de oración del Papa, que cada domingo o cada mes señala un reto grande, que es, pues, unas veces la evangelización, o que tengamos respeto y ayuda y acogida a las personas de trata, a la prostitución obligada, a cualquier miseria que pueda padecer un ser humano, o necesitado o emigrante. Señor, queremos colaborar. Y nunca llames poco a lo pequeño, que la semilla es pequeña y luego da fruto, y la mostaza es pequeñita y luego da un árbol en que pueden los pájaros allí hacer nido. Contamos contigo y cuenta con nosotros. Catequesis en familia, terminamos esta segunda parte que trata del misterio de Cristo desde Pilato a la cruz. Catequesis en familia. Esperamos, después de una reflexión musical, a la tercera parte.
Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas, está aquí, está a mi lado, está aquí, está a mi lado, como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo.
Catequesia en familia. Diego Muñoz les saluda. Estamos ya en la tercera parte de este misterio de Cristo de Pilato a la cruz. ¿Y cuál es el título de esta tercera parte? Le crucificaron en medio de dos ladrones poniendo este título: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Estamos en el momento culminante de ese volcán de amor del corazón de Cristo, que sigue vivo como volcán, como calor. Dicen que la tierra tiene el corazón volcanes incandescentes continuos que mantienen la temperatura de la corteza de la tierra en una temperatura donde pueden vivir seres vivos y seres humanos. Jesús, tu corazón está continuamente brotando vida, luz, gracia y salvación, porque eres un volcán de amor que no mata, que no quema, sino que da vida. Veneramos aquí ahora por Radio María tu corazón traspasado, entregado hasta la última gota. Señor Jesús, te crucificaron, sí, pero déjame que así mentalmente acerque mi mano derecha y la de los oyentes mentalmente al clavo de la mano derecha. Mano derecha. En ese clavo quisiera poner como una aspiración grande: Jesús, tú antes que yo. No permitas que yo sea antes que tú. Lo tuyo antes que lo mío. Jesús, te lo pido por este clavo de la mano derecha. Y paso a casi tocar, besar el clavo de la mano izquierda. Y quiero pedirte gracia para vivir este propósito: el otro antes que yo. El otro antes que yo. Porque el otro es Cristo. Y por tanto, ante Cristo, Él es primero. Estás haciendo una cosa y puedes dejarla y te llaman, ayúdale. Te han pedido que ahora colabores y puedes, adelante. Nunca decir no puedo. El otro es el Señor, nosotros somos los servidores. Y cuando los sacerdotes celebramos misa, somos el siervo del público. Estamos un poco más altos para que la gente nos vea, pero no por altura física, sino por a los pies de los demás. El oficio nuestro es a los pies de los demás. Y el Papa, que es el más alto, diríamos, en la jerarquía, es el más profundo, siervo de los siervos de Dios. Jesucristo, el otro antes que yo. Y estás haciendo una cosa. Dice San Ignacio, cuando toca la campana, si se deja la letra comenzada. Y si es algo de obediencia, pues lo mismo. Se deja lo que hay que hacer. Siempre atento a la voluntad divina y desprendidos y disponibles de cualquier cosa que tengamos que hacer, si se puede dejar. Y luego veneramos y besamos ese clavo de los pies y le decimos: no se haga mi voluntad sino la tuya, como lo dijiste tú sudando sangre en el huerto de los olivos. Nunca peleas contra Cristo, porque el Señor, cuando lo vencemos, hemos perdido la batalla. Y cuando Él, diríamos, triunfa, hemos triunfado nosotros. Sí, y le crucificaron en medio de dos ladrones. Bueno, pues para hacer visible que estaban condenando justamente, pues lo trataban de ladrón y así ponemos dos ladrones y ya nos justificamos. No. El apóstol dice dos ladrones, pero el Evangelio de San Juan dice que dos hombres. Lo clavaron entre dos hombres. Matiza el Evangelio y aclara la profundidad de cada ser humano. Ese hombre Jesús que está muriendo, que es Dios, tiene al lado otros hombres y por ellos Él está clavado, porque el de medio es el salvador de todos los hombres, para que pasen de la categoría de basura ante los hombres humanos, pues pasa a la hermosura de ser hijo de Dios, hermanos de Cristo, templo del Espíritu Santo, hermanos en el pueblo de Dios que camina con Jesús y María a la cabeza y herederos de la vida eterna. Sí, estaba clavado con tres clavos en medio de dos hombres. Todo ser humano es otro Cristo. Dios mío, no quiero tener ojos de plomo. ¿Cómo voy a ver yo con plomo de mundanidad, de visión humana a los demás? Tengo que tener ojos de Dios, ojos de fe, ojos de amor. Y el que ama, cree. El que no ama, no cree. sigue llamando basura a los demás o estorbo o inconveniente a nuestra vida personal y comunitaria o nacional. Nadie es basura. Todo es perla de Cristo y ante cada persona Dios dice, tú eres importante para mí, yo te amo. Y Cristo no solamente lo dice, amaos como yo os amo hasta dar la vida, pero además de palabra lo hace así de cuerpo y corazón, clavado hasta echar la última sangre de su corazón por la lanzada del soldado. Le crucificaron con 3 clavos, en medio de 2 ladrones. Sí, y luego vamos a leer el letrero, pero estaba escrito en 3 idiomas. Yo recuerdo que cuando autorizaron la liturgia en castellano, pues fui yo al profesor de liturgia y le digo, mira, el castellano ha subido hoy al letrero de la cruz. Pues mira, no sabe lo que dices. Pues es verdad, porque parecía que las lenguas litúrgicas eran el latín, el griego y el hebreo. Pero ahora todo lenguaje es ya letrero que anuncia Jesús. Y de hecho, un amigo, Ballester, me pintó un tablero de la cruz con los 4 idiomas, lo presenté en un diario y lo publicaron. Bueno, al más pequeño se le ocurren cosas que luego resultan, por lo menos, son de una sonrisa y de un acierto. El castellano ha subido al letrero de la cruz, pero tiene que subir al letrero de categoría divina, que es Cristo. Ese Rey de los judíos tiene categoría no solamente informativa, con polémica de mentira, sino con realidad. Eres el Rey de los judíos y el pueblo elegido, pero abierto al todo el mundo, porque todo el mundo es el pueblo elegido, no solamente Cristo vivir. Cristo vivió en un pueblo, en una raza, en un sitio, pero venía con destino universal, para que por la proclamación de la palabra y la fuerza del Espíritu Santo llegara a todos el mensaje y la realidad de la salvación. Bueno, pues Jesús, la palabra Jesús, pues pone su nombre, J-E-S-U-S. A mí me gusta leer las 3 últimas letras de la palabra Jesús. S-U-S. Porque hay una solidaridad universal de salvación. El bien de unos es bien de otros. Si alguien sube, todo el mundo sube. Señor, en tu nombre está la programación de la vida. Solidaridad universal de salvación. Lo dijo Juan Pablo II. Estaba yo delante en una canonización. El bien de unos aprovecha a otros. Y lo dice la Escritura. La oración del justo hace bien a los demás. Solidaridad universal de Jesús. Eres el nombre. Y no hay otro nombre de salvación. Y me gustaría que la gente, en el andar, en el rezar, en los momentos silenciosos que hay que hacer en la misa litúrgicamente, si no tiene nada que decir, di la palabra mejor, Jesús, 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 pero en silencio, porque si no molesta y detrás a los demás. Y en la vida, subes escaleras, bajas, Jesús, 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 Señor, hoy todo por ti, Jesús, ten piedad de nosotros y del mundo entero, nombra a Jesús. No sé qué diablo ata y da una grapa a las cuerdas vocales para que no suene en el corazón la palabra Jesús. Enemigo de Jesús, hasta enemigo, el demonio, enemigo de Jesús, hasta querer borrar el nombre de Jesús de la memoria de los seres humanos. Pues como no se ha borrado el letrero de la cruz, nosotros no lo borramos en nuestro corazón. Jesús Nazareno. Nazareno que es humano, sencillo. Que Jesús era, en su pueblo lo confundían con otro, pero si este vecino, si este hijo de José y de María, están aquí su familia, entonces no supieron ver más del nombre, el apellido y la edad y la estatura. Y hay que saber ver en cada ser humano la dimensión de Cristo que está en él como célula viva en el cuerpo místico de la Iglesia. Jesús Nazareno, sí, cada uno es de pueblo, cada uno tiene su familia, cada uno tiene su carné de identidad o su pasaporte, pero todos somos misterio de la encarnación de Dios en nosotros, porque el yo de cada uno, que es su persona espiritual y mortal, dotado de entendimiento y de voluntad, ese ese ser humano se llenó de Espíritu Santo con una especie de encarnación que San Juan de Ávila le llama espirituación, y ya no soy yo el Cristo en mí. El mundo está lleno de Cristo. Hay de mucha gente en la iglesia hoy, pues pregunta no solamente por hombres y mujeres, sino por Cristos. Y están pasando el paso de peatones como un torrente de personas. Todos son Cristo. Y en el fútbol todos gritan esto, lo otro. Sí, sí, uno a favor y uno en contra, pero todos gritan porque tienen voz y corazón y pulmón. Es que son Cristo. Cristo como creador está en ellos. Cristo como redentor está en ellos. Cristo como santificador está en ellos. Señor, la vida es un misterio y hay que subir al Calvario y aquí estar viendo a Cristo crucificado, venerar su sangre y sus clavos y leer ese letrero: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Pero ¿qué clase de reino? El reino no es un honor y un dominio, sino un amor y servicio. Dice el concilio a los sacerdotes, a los seminaristas: seminarista, no te haces sacerdote para el honor y el dominio, algo así parecido dice, sino para el amor y el servicio. Amar y servir es la consigna de todo el mundo, y San Ignacio en los ejercicios espirituales, la petición que hace al final de un mes de ejercicios es: en todo amar y servir, en todo amar y servir. Te pido, Señor, delante de tu sangre y con la música del goteo de sangre en los pies, que a lo mejor si estoy allí presente me puedo mojar con tu sangre, en todo amar y servir, guiado por San Ignacio. San Ignacio es un miembro de la Iglesia Católica. No somos acaparadores de espiritualidad, sino detectores de la esencia del Evangelio plasmada en los ejercicios espirituales. Ya decía uno que la Biblia, el libro grande, hay que verla sobre esas orientaciones profundas que Dios le ha dado a la Iglesia por medio de San Ignacio. Con el librito de los ejercicios se ilumina el libro grande de la Eucaristía y de la Biblia. Por tanto, en todo amar y servir. Es reino de amor y servicio. Pues Señor Jesús, estamos a punto de celebrar este año el aniversario de la centenario, creo que es, de la consagración al corazón de Jesús de España. Pues que cada uno consagre su corazón al Señor. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío, reina en mi corazón, venga a nosotros tu reino. Y mi familia, corazón de Jesús, esta es tu casa. Y como es tu casa, la guardas, la bendices, y contigo está guardada. Sin ti, las tejas van a ir al cerro más vecino. Te consagro la casa, sí. Te consagro la familia entera. Te consagro mi pueblo, mi ciudad, mi región, mi nación. Todo lo pongo en tus manos. Tú has dicho, Jesús, al final de tu vida en la tierra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pues yo también, en nombre de cada uno, te digo, Jesús, en tus manos ponemos cada uno de los radio oyentes ahora mismo, o que lo puedan ver luego en Poscar, o pidiendo una copia de un CD que lo envían gratuitamente desde Radio María. Y te consagro, Señor, y que venga tu reino al pueblo, a la nación, al país, a los 7 continentes. Y te digo las 5 letras de los continentes: Asia, África, América, Europa y Oceanía. Pero qué grande tiene que ser tu corazón, que tienes capacidad de amar, dirigir, gobernar y orientar la humanidad entera, en medio de fracasos aparentes y éxitos gloriosos, la vas ordenando con la fuerza de tu Espíritu Santo hacia la salvación de todos, porque la entraña de tu corazón de Padre, Hijo y Espíritu Santo es que todo el mundo, después de gracia y fraternidad, vaya a la gloria eterna, cara a cara con Dios, donde gozamos de todo lo que aquí hemos padecido y allí tenemos todos los sueños realizados en infinitud de cantidad y de tiempo. Señor Jesús, te consagramos el mundo entero para que venga a nosotros tu reino de verdad y gracia, santidad y vida, justicia, amor y paz. Ondeamos esa bandera de 7 colores. Meditamos hoy de Pilato a la cruz. Catequesis en familia. Estamos terminando. y pedimos a Dios bendiga a Radio María y a todos sus colaboradores, pero también que pongan una ayuda, por pequeña que parezca, o la van acumulando para enviarla a Radio María, que pueda subsistir y que pueda agrandar y también colaborar en otras Radio María de otros países. Catequesis en familia, Diego Muñoz les saluda y les bendice en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Y así concluye Catequesis en familia con el padre Diego Muñoz.